Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos en la emisión número 2518. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa, pues muy emocionados, tenemos casa llena. Quédese con nosotros que vamos a tener una conversación hermosa y vamos a reflexionar cosas importantes para usted en este mundo del coaching. Arrancamos el programa con High Emotion, como para entrar en calor al coaching, High Emotion, de este Chris de Burr. Este es argentino, irlandés, que nos va a estar acompañando esta noche. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical nos puso estas, pues a Chris de Burr me gusta, tiene buenas canciones. Vamos a estar acompañándonos en los cortes comerciales con él, el equipo completo de Fórmula en los Negocios. Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y además hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Facebook, así es de que si usted va en su automóvil, pues párese y métase a Facebook, a Fórmula en los Negocios, dele me gusta para que nos vea aquí en vivo y en directo a través de la red de Facebook. Ahora escogimos Facebook, digo, también a veces usamos Periscope, pero hoy Facebook es una noche especial para nosotros. Y me acompañan aquí en la mesa, en la conducción, Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos.
Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y muy emocionada con esta entrevista que traemos hoy para nuestros amigos que nos escuchan la noche de hoy. Gracias, Robert, por la invitación y aquí felices de estar aquí en Fórmula en los Negocios.
Muy bien, mi querido René.
¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches, Laura. Buenas noches al auditorio y a nuestros invitados. Y ya sabe, quédese aquí con nosotros. Vamos a tener un tema y unos invitados verdaderamente excepcionales. Le traemos, como siempre, el tip vial de la semana y el humor que ya sabe que nos caracteriza. Así que el consejo de siempre, no le cambie. Quédese con nosotros durante esta hora y acompáñenos.
Bien, amigos. Y bueno, sin más preámbulos, déjenme les presento a nuestros entrevistados el día de hoy. Él es Francisco Villalta, que nos acompaña desde Costa Rica. Él es PCC, Professional Coach Certified, o Professional Certified Coach, no sé qué vaya primero, de la ICF. También es egresado de Newfield, Consulting. Bueno, es verdaderamente un coach profesional. Pues que viene a hacer algunas actividades de coaching aquí a través de la Academia Interamericana de Coaching, pero pues se dio un tiempecito para conversar con usted. También nos acompaña Claudia Maldonado, Master Coach también de la Academia Interamericana de Coaching. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación. Es un verdadero honor acompañarles hoy y pues aquí estamos.
Clau, mira, entre puros coaches, ¿no? Pues aquí.
Sí.
Para que se sienta un buen ambiente. Mi querido Francisco, es un honor que nos acompañes. Gracias por haber aceptado el entrevistarte. Tu trayectoria es muy importante en el mundo del coaching. ¿Por qué no nos la describes un poquito en términos de que nuestra audiencia agarre enfoque con quien vamos a conversar hoy?
Bueno, buenas noches. Yo pues soy nacido en El Salvador, de padre costarricense, madre salvadoreña, y me dedico desde hace cerca de 14 años
Andale.
Al mundo del coaching. Y bueno, conforme usted va metiéndose en esta disciplina, he ido encontrando como que nuevos saberes, recursos para apoyar individuos, equipos a honrar sus promesas, a hacer lo que prometen, a encontrar caminos.
Que lo cumplan, nuevas posibilidades.
Acompañarlos a que lo cumplan o a que elijan cumplirlo, total, el resultado del otro.
Claro.
Entonces son 14 años trabajando en eso y esto me ha llevado, pues, soy un fanático del antifanatismo. Entonces yo no creo, no creo que ninguna escuela o ningún enfoque del coaching sea suficiente para hacerse cargo de todo. Por lo tanto, pues he bebido del mundo de lo sistémico, del mundo de las constelaciones, del mundo del desempeño, del coaching esencial, del coaching corporal, del trabajo energético, de trabajo ontológico, de recursos provenientes de modelos y tecnologías dialógicas, incorporando lo que sirva. La verdad es que yo creo que uno de los principales atributos, no me atrevo a decir que los coaches han de desarrollar, porque no soy quien para decir tal cosa, pero que creo que la vida me ha dado la posibilidad, es la de tener la virtud, la capacidad o la habilidad de tomar recursos provenientes de lo que sea,
claro,
y
claro,
ponerlo al servicio de un otro, de lo que sea, de lo que sea. Entonces, es, oye, chévere un poco.
Francisco, ¿cuándo decide Francisco inclinarse por el coaching?
A ver, esta es una pregunta, yo te la puedo decir de la manera muy filosófica, pero la verdad, lo que me pasó fue que, sí hay algo de filosofía. En cierto momento yo tenía el reto de que la crisis de los 40 me dio a los 30 y tantos.
Sí. Prematuro.
Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo ya había como que cumplido mi ciclo en la organización en la que estaba, y la única manera de seguir creciendo era cometiendo un homicidio. Es decir, eliminando a mi jefe. Porque ya no tenía cómo crecer. O sea, ya no tenía cómo crecer más. Ya había hecho muy ancho el puesto. Teníamos una extraordinaria relación con mi jefe. Y ya había como que cumplido mi ciclo en la organización. Eso me gatilló la pregunta de qué quiero seguir haciendo el resto de mi vida.
Correcto.
Y ahí empecé una búsqueda en que se mezcla qué es aquello que yo hacía que más disfrutaba. Qué es aquello en lo que yo hacía que, además de disfrutarlo, hacía verdaderamente bien. ¿Qué es aquello que yo hacía muy bien, que otros reconocían que hacía muy bien? ¿Y qué de todo eso podía ser pagado porque era algo decente?
Sí, porque había que vivir,
claro,
¿no?
Y entonces, la mezcla de todo eso me llevó a identificar diferentes caminos, y así es como llego al coaching, como un espacio en el que se vinculaba mi búsqueda, mi posibilidad de servir a otros, mis competencias, en un camino a seguir. ¿Verdad? Descarté la consultoría, descarté el mentoring, porque ya consultoría hacía. Mentoría y consejería, un mentor emerge cuando aparece un discípulo. Un consejero también. Por lo tanto, decir, voy a ser el mentor, me suena a mí un acto de arrogancia, porque yo soy maestro cuando alguien me elige como maestro. Entonces, como que decanté por el espacio del coaching, porque además me permitía un lugar, y he de admitirlo, seguro, porque es un espacio desde el no saber y desde el no tener la verdad. Y había tenido toda una vida como ejecutivo, teniendo que tener, valga la expresión, la verdad. Y ese era un espacio para caminar otro camino. El camino de habitar lo incierto, habitar el no saber, para crear espacios de desplazamiento. Entre más amarrado estoy a mis certezas, menos posibilidades tengo de crecimiento y de innovación. Y venía de ese mundo. Entonces, el coaching me daba la posibilidad de acercarme a un mundo de no saber y de volver a partir.
Bueno,
ciertamente hubo miedo y demás.
Esto que mencionas, ese proceso de humildad, de decir no saber, pero a la vez ponerte al servicio de los demás, es un proceso de aprendizaje continuo, Francisco, ¿no? O sea, ¿cuándo acabas de aprender a ser coach?
Yo creo que acabas cuando elegís acabar. Porque alguien podría decir, este es el camino de toda una vida y voy a seguir aprendiendo hasta el final de mis tiempos. No, porque en el momento que yo elijo que ya sé todo lo que tenía que saber, ya no hay nada que aprender, pues.
Bueno,
y ahí
sí,
se acabó el camino. Entonces, ya dejé de estudiar, ya dejé de leer. O en el momento que me doy cuenta que mi forma de entender la práctica del coaching ya no está alineada con aquello que yo percibo.
Okay.
Y es el momento de cambiar a otro espacio, dedicarme a otra cosa.
Correcto.
Porque así como hay médicos, neurocirujanos que de pronto descubren la música y otras disciplinas, y yo tengo un amigo que es violinista y es neurocirujano, a ver, ¿qué diferencia habrá con uno como coach que has trabajado en el coaching, de pronto decir, ya este no es el espacio
correcto
en el que yo hago la mejor contribución a los mundos en los que habito. Y eso es legítimo y válido. En el momento que elijo una profesión como cárcel y no como posibilidad, gay, no solo me afecté yo, sino que también aquellos que están
a los demás. Y yo creo que eso que estás mencionando es lo que le pasa a muchos ejecutivos que se encuentran en, de repente que están en esa cárcel y que por cumplir las metas, crecer la empresa, vender más, ganar más dinero, no se atreven a salirse de ahí. Vamos a platicar de ese tema. Francisco Villalta, pues ya lo escucharon, amigos, hay mucho que aprender de él. Y quédese con nosotros, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando ahora Lady in Red, esta linda, yo creo que es una de las más famosas de Chris de Burgh, que fue lanzada en 1986 como el segundo sencillo del álbum Into the Light. Esta canción, Lady in Red, buena canción, ¿les gusta? Es de su
preciosa,
época, ¿no, muchachos?
Sí.
¿O me van a decir que no?
Esta sí,
me van a decir
no
que ni conocen a Chris de Burgh, ¿verdad?
¿No? ¿Quién no la bailó de lentas, de pegadito?
Baile de un solo ladrillo.
Eso, así se baila aquí,
claro,
también.
En un, claro, un solo ladrillo.
Gracias, Juanelo. Buena música, buena selección. Les recuerdo, amigos, que métase a Facebook. Estamos transmitiendo en vivo el programa a través de Facebook Live, en Web TV. Bueno, no sé cómo se llama, en streaming. Le ponen tantos nombres. Televisión a través de internet. Punto.
De Facebook.
De Facebook. Así es de que. Síganos por allá. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, residencias listas, llave en mano. Mire, hoy estaba anunciada que la Fed, o sea, el Banco de Estados Unidos, se suponía que iba a alzar las tasas de interés, pero no lo hizo, cosa que pues a muchas monedas les fue mejor. Pero las tasas de interés en México, lo más seguro es que suban a más tardar en diciembre, así por las condiciones que tenemos económicas. Yo le hago la invitación a que es el momento de hacer una inversión inteligente. La mejor inversión está en Avenida Yucatán, privada residencial. Es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, que está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, o sea, dentro de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación le permite cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. En Avenida Yucatán, privada residencial, ofrece dos diferentes y amplias residencias, todas de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados instalados. Bueno, la cocina se le entregan con estufa y refrigerador. Usted nomás lleva su hamaca y a utilizar la casa. Comedor, terraza al aire libre, los mejores acabados de lujo, listas para estrenar. Aprovecha la gran oportunidad de nuestra segunda y última etapa. Márcales, por favor, al 688-6678. No puedes perder esta oportunidad. Todavía puedes conseguir créditos hipotecarios a tasas fijas y tasas preferenciales. Nuestros asesores certificados te van a ayudar a escoger la mejor opción. Recuerda, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bueno, me acompañan aquí en la mesa. La mesa está llena de coaches. Laura Alcalá en la conducción, René Bernal, Claudia Maldonado de la IAC y nuestro queridísimo amigo y coach profesional Francisco Villalta, que nos acompaña desde Costa Rica. Y bueno, ¿qué preguntas le tienes, Laura,
sí,
aquí a Francisco?
Francisco, te escuchaba hablar antes de irnos al corte de cómo te conviertes en coach, cómo decides que pues ya necesitabas hacer un pues un cambio, ¿no? En tu desenvolvimiento, buscando mejores opciones, buscando un punto de partida para sacar lo mejor de ti y poder servir. Y mi pregunta sería, ¿a qué retos te enfrentaste con esta nueva manera de pensar que sabemos que el coaching representa? Porque también es un reto a desafiar todo aquello, aquel bagaje que ya traías y que de repente te encuentras con esta nueva manera en donde ese bagaje tenías que dejarlo atrás.
Hubo muchos retos. Hubo retos de orden operacional, que responden a la pregunta de cómo hacer que suceda el negocio, ¿verdad? Había desafíos de orden cognitivo, de aprendizaje, tiene que ver qué necesito saber para poder hacer eso que se supone que hace un coach. Desafíos de orden relacional, dado que para el ejercicio de cualquier nueva disciplina o cuando un ejecutivo es movido de un puesto a otro, o entra a una nueva empresa, hay un desafío relacional que implica cómo gestionas tus propios mundos. A ver, en términos prácticos, de pronto llega usted a su casa y le dice a su esposa, mi amor, ya sé que quiero dedicarme a otra cosa. A ver, eso implica, hay un tema relacional con tu pareja, claro, con tus hijos, con las relaciones que has venido cultivando, que también es un desafío. Y debajo de todos esos ámbitos de desafío, hay uno que es el desafío del ser de uno, y es el precio que estoy dispuesto a pagar para ir a por algo que no sé cómo es.
Sí, desconocido, ¿verdad? ¿No?
Exactamente. Entonces, hubo retos de todo ese tipo y siguen dándose. Siguen dando retos tan concretos como, a ver, hoy día hay chicos que estudian robótica, biotrónica y estas cuestiones.
Mecatrónica.
Entonces, a ver, en su momento, y de pronto hay una persona en el país. A mí me tocó en Costa Rica ser el primer coach certificado internacionalmente ejerciendo la práctica del coaching.
Ándale.
Ojo, eso no me hacía ni mejor ni peor a otros. Lo único que me hacía era que era el primer certificado profesionalmente para el ejercicio de esta vaina. Entonces, era un tema de, bueno, hacer mercado, apoyarse en relaciones, el apostolado, contar el cuento, pero que si yo lo llevo a otros ámbitos, no es tan, pero tan diferente al desafío que tiene un ejecutivo o un manager cuando está cambiando de una posición a otra, que se enfrenta a la pregunta de qué debería ser cierto para honrar eso que la organización espera que yo haga y que de todas maneras no estoy tan seguro que voy a poder hacer. Sí estoy seguro que tengo un reto familiar en términos de generar ciertos ingresos, tengo un reto conmigo con respecto a mi ego y aquellos cuentos que yo me cuento de mí, tengo un compromiso con el que me ha contratado y tengo un compromiso de aprender nuevas cosas en la no certeza de si voy a poder. Entonces yo al final digo, mira, se parecen mucho los retos.
Sí, por supuesto. Okay. Pero yo aquí te diría, en el mundo ejecutivo, y bueno, lo hemos visto en el coaching organizacional, que nos dicen es de que tú como ejecutivo tienes que buscar lo que te importa realmente, cuál es tu propósito, para qué llegaste a esta tierra. Y a veces en esto que tú platicas, como caer en el mundo mundano, pues de que tengo que trabajar, tengo que llevar recursos a mi casa, tengo que platicar con mi esposa, tengo que tener esos compromisos. ¿Dónde queda tu propósito? ¿Dónde uniste tú en tu profesión de coaching estos dos mundos, quizás los puedo llamar?
A ver, el tema del propósito es un tema bien chévere, porque hay unos autores, el profesor Graves desarrolló toda una propuesta que luego Cowan y Beck, otros autores, hablan de la dinámica espiral y el tema en los mundos evolutivos.
Correcto.
Y la preocupación del propósito, sobre el propósito, es una preocupación que se da en ciertas épocas. Por ejemplo, a los que algunos llaman millennials, traen los que no somos millennials, decimos que estos gallos y estas gallas honran y viven su propósito porque tienen bien claro lo que quieren para sí. Ojo, ya es algo que tienen incorporado. Entonces, la conversación del propósito como algo separado de otras cosas es una conversación muy de una generación en particular.
Okay.
Que descubre que hay una cosa que se llama propósito proveniendo de una época en que ese no era un tema. Cuando llegan los militares después de la Segunda Guerra Mundial, y entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el tema de Vietnam, tenés un montón de militares, un montón de gente creada en este, bajo este modelo piramidal, que llegan a las organizaciones a producir, porque era el imperativo de ese periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo, cuando se está construyendo naciones, países y sociedades, el tema del propósito tiene que ver con construir aquello. Por lo tanto, yo creo que lo que interesante es, bueno, para mí ha sido interesante preguntarme qué es eso que en este momento considero como propósito. Porque el mismo concepto de propósito cambia en el tiempo. Y en la manera en que yo me aferre al mismo, se convierte en la crónica de una frustración anunciada.
Ah, claro.
Entonces es un tema de cómo yo evoluciono y al tiempo que evoluciona el concepto de propósito, ¿verdad? Porque hoy día yo puedo decir que es ser mejor hombre, ser mejor esto y lo otro. Era así hace 30 años. Y si no era así hace 30 años, eran incompetentes y no correctos los managers de hace 30 años. No podría yo referirme a eso. Me sentiría un poco grosero al respecto.
Totalmente de acuerdo contigo. Y además, también en tu misma evolución como persona, pues vas cambiando.
Claro.
O sea,
sí. De pronto yo me sorprendo con mi nena, mi hija de 14 años, va a cumplir 15 ahorita, que me dice, papi, ¿y usted para qué hace todo eso? Y yo de pronto muy creído de que tengo un propósito muy claro. Y mi hija me dice, papi, ¿usted cómo, para qué hace todo eso?
Sí, yo recuerdo cuando mi hijo en alguna ocasión, cuando estaba chico, me dijo, oye, dices que trabajas por dinero, pero si vas a la maquinita esa que está ahí y sacas dinero, pues saca más y ya no trabajes. O sea, qué interesante la reflexión, amigos, porque pues esto es algo que a todos nos pasa en un momento dado de la vida, hacernos estas preguntas. Y ahí es en donde, pues por eso el coaching nos apasiona. Vamos a un corte comercial, no se vayan, y ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Seguimos escuchando a Chris DeBoer, A Woman Hurts, el corazón de mujer. Fíjense, él nació en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina, el 15 de octubre del 48. Va, yo creí que estaba más joven. Es un chamaco, digo, todavía está chico, es un chamaco.
Comparado con las pirámides de Egipto, es un...
Sí, claro, es un chamaco. Sí. Esta canción, A Woman Hurts, buena música, buena selección. Gracias, Juanelo. Gracias a todos los que nos siguen. También recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Facebook. Ahí nos puede usted ver. Véanos para que se divierta. Pare el coche en un parque y saque su Facebook en su teléfono y únase a la conversación. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos financieras FEMEX. Tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos. Mire, no tire a saco roto esta información, porque como viene la situación económica, muchos vamos a necesitar apalancamientos para seguir creciendo, para apuntalar el negocio. Esto creo que es importante entenderlo. Y si Financieras FEMEX tiene 15 años aquí en Yucatán, es una empresa local, es una empresa con 36 sucursales, es una empresa que le gusta la atención personalizada de sus clientes. Tienen créditos para pequeñas y medianas empresas, para constructores de vivienda, para emprendedores y para startups. Financieras FEMEX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, 920-0715 o en Facebook como Financiera CFMEX. Pero bien, ahí tiene usted, amigos, déjeme decirle que nos acompañan aquí en el estudio Francisco Villalta, perdóname, siempre se me cuatrapean los nombres. Francisco Villalta, coach profesional, y estamos platicando sobre un tema importantísimo que tiene que ver en estas cuestiones del coaching. Claudia Maldonado, coach profesional también de la IAC. Laura y René, ¿con qué seguimos, muchachos? Tú tenías una pregunta, René.
Así es, Francisco, yo te quiero preguntar, varias veces he hecho esta pregunta al hablar de coaching, pero digo, yo sé que a mucha gente le puede resultar quizá no tan claro como para aquellos que están familiarizados con el ambiente del coaching. Aquí mi pregunta es doble. Primero, ¿qué es un coach? Y segundo, un empresario que no conoce esto del coaching, ¿en qué momento debe de acercarse a un coach?
Un coach es, según define, parafraseando un poco lo que define la Federación Internacional de Coach,
okay,
es una persona que ha cursado una serie de programas, de cursos y contenidos, completado entrenamiento en 11 competencias y que se adscribe a un código de ética para practicar lo que, según ICF, es el coaching profesional, que consiste en una relación entre un coach profesional y un cliente, individuo o equipo, en el cual se procura, a partir de conversaciones, liberar o potenciar el talento y resultados del cliente. Entonces, yo podría decírtelo de una manera más poética: el coach es un arquitecto del alma que, a partir de encuentros con una persona, distinguen posibilidades, encuentran caminos, consiguen recursos,
claro,
para hacer aquellas cosas que antes de la conversación el cliente no sabía cómo hacer. Entonces, es un fulano que se dedica a tener conversaciones, utilizar diferentes recursos para apoyar a que la persona logre cosas que hasta ese momento no ha podido lograr.
¿Cuál sería la diferencia contra un asesor, por ejemplo?
Tiene que ver, yo he tenido en suerte trabajar como mentor, como asesor empresarial, como coach, como exorcista, como lo que fuera. Y hay una diferencia fundamental que tiene que ver con la postura o el tipo de relación que creas. Por ejemplo, un asesor, como un consultor, hace una consulta y se espera que el asesor o el consultor tenga la razón, okay, tenga la verdad y te diga lo que tenés que hacer.
Okay, el
coach
asesor, uh-huh,
no debería decirte qué hacer. Lo que pasa es que ya tiene que ver con la práctica y a veces podemos tener una asesoría disfrazada de coaching.
O intervenciones, como decimos en coaching, ¿no?
Y que entonces suena, entonces se termina yendo a por otro lado. Pero ahí ya tiene que ver más, no con el coaching como tal, sino que como ese coach en particular, que hay algo que está haciendo sobre lo cual no ha reflexionado y que termina haciendo, dando instrucciones disfrazadas de preguntas, ¿verdad?
Correcto.
Pero eso ya tiene que ver más con la experticia, por un lado, y dos, con la intención con la cual hace su trabajo. El coach no debería decirte qué hacer.
Pero, sin embargo, sí te va a ayudar a descubrir.
Exactamente. Exacto. Y es diferente que yo te pregunte a ti, dime una cosa, ¿qué pasaría si en lugar de hacer tu organización del tiempo como lo estás haciendo, lo hicieras de esta manera? Alguien diría, uy, buena pregunta. No, esa es una instrucción disfrazada.
Claro,
con supuesto, signo de interrogación al final. Pero suena chévere y suena que te estoy ayudando, ojo. Y no es mala. El tema es que hay que distinguir, y esto es importante para las personas que contratan servicios en las organizaciones, hay que tener bien claro el para qué de aquello que va a contratar.
Exacto.
Porque usted no va a contratar a un coach para un tema de mentoring, no va a contratar un training para un tema de coaching, no va a contratar un tema de team building si quiere que la gente construya resultados sostenibles, no va a mandar a la gente una experiencia tipo Survivor si lo que quiere es construir un equipo de alto desempeño, porque finalmente un equipo de alto desempeño no se pasa brincando muros de 4 metros ni caminando sobre fuego.
Claro.
5 minutos. Puede, en un equipo de alto desempeño puede estar enfrentando el fuego 6, 18, 24 meses de una manera más tenaz que caminar sobre 4 metros de carbón encendido.
Por supuesto.
Y, comprometiendo la vida, salud sí. de muchas personas más que el riesgo de dañarse las plantas de los pies. Entonces es bien importante tener bien claro qué es el para qué de lo que va a contratar para saber si realmente lo que necesita es un coach o no. Y uno dice, sí, pero si ese coach también hace esto y lo otro. Bueno, pues perfecto. Entonces es, pero siempre tener bien claro el para qué de la contratación. Porque y yo ese creo es el problema también, es cuando no lo sabemos.
Totalmente de acuerdo, Francisco. Y también escuchaba en tu conferencia el distinguir tú como coach, si eres coach o haces coaching. Que ahí es donde está... El coach, pues es el que llega y quiere que lo pongan en el pedestal porque es el coach y ya llegó y, o haces coaching.
Uh-huh. ¿Sí? Sí, yo creo. Sí,
ese fenómeno también le pasa a los CEOs, ¿no?
Sí.
O sea, tú crees que ya eres CEO porque ya eres CEO.
No, y el tema es que, a ver, y le pasa a los ejecutivos en organizaciones y le pasa también a los ejecutivos gubernamentales.
Correcto.
Entonces
sí,
tú tienes al señor gobernador de un estado o al CEO de una empresa que llega a su casa y actúa en la casa como si fuera el gobernador de la casa, el CEO de la casa también. Y entonces espera que la casa y eso funcione igual que la empresa y al final no sabes qué es una cosa y qué es
correcto,
y cuál es
correcto.
Otra. Y entonces te convertís en el rol y el rol te atrapa y toma tu cuerpo también. Y conversás a como has creído que es un CEO, a como has creído que es un doctor. De hecho, vean cómo es el asunto. ¿Cómo se presentan muchos doctores? Mucho gusto, el doctor Villalta. Joder, yo en mi partida de nacimiento no encontré que dijera Francisco doctor Villalta. Sí. Pero hay gente que se presenta como el doctor tal. Como que en el momento en que le quitas el doctor, hay una
algo
gran herida a su alma.
Claro.
Cuando eso fue algo que le puso en el camino de su vida. No pues es sí. lo que lo deconstituyó.
Fíjense, amigos, qué interesante la reflexión y sobre todo a todos los empresarios, porque pues hoy está de moda el coaching y todo el mundo quiere un coach, pero hay que saber. Y yo recomendaría una conversación previa
sí.
con un coach para saber en qué lo va a utilizar como términos de definición. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, está muy buena la conversación. Ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora Sailing Away de Chris de Burgh. Buena selección, Juanelo. Gracias porque nos acompañan. Mi querido René, ¿tienes tip vial? Así es de que de una vez.
Así antes es, mi estimado Roberto, antes de que otra cosa pase, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Si usted es una de esas personas o ve conoce alguna de esas personas que se estacionan equivocadamente en los lugares para menos válidos, pues aquí le vamos a leer el artículo 270 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que dice que para hacer uso de los lugares exclusivos de estacionamiento para personas con discapacidad, el vehículo deberá contar con la placa de circulación para personas con discapacidad o con el tarjetón de pasajeros correspondiente colocados en lugares visibles. Insisto, si ustedes de esos no lo haga, es verdaderamente lamentable, es vergonzoso, está mal. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder.
Bien amigos, hágale caso a René. Y aprendamos a manejar, es increíble que no haya escuelas de manejo y él tiene una. Bien, nos acompañan aquí en la mesa Francisco Villalta, coach PCC de la ICF y egresado de Newfield. Y bueno, no sé cuántas certificaciones más tienes, mi querido Francisco, coach profesional, gracias por acompañarnos. Claudia Maldonado, también coach profesional de la Academia Interamericana de Coaching. Compañera nuestra de muchas batallas, Clau.
Sí, empezamos.
René y Laura Alcalá. Bueno, Francisco, como para ir redondeando, ¿Qué te trajo a Mérida? Yo sé que te gusta Mérida, has estado en otras ocasiones, estuviste en el tercer encuentro.
Se come muy rico.
Se come riquísimo, ¿cómo no? El tercer encuentro de coaches de la JAC en Uxmal, ¿no?
Sí, correcto. No, en esta ocasión, a ver, sí tengo personas muy queridas acá en Mérida y lo que me trae por acá es una invitación de IAC.
Correcto.
Vinculada a uno de los temas en los que, sobre los que yo vengo trabajando y escribiendo en la región, que tiene que ver con el desarrollo de equipos de alto desempeño. Digamos, yo tengo un programa de certificación internacional avalado por ICF para coaches y otro programa para no coaches en competencias de coaching de equipos de liderazgo frente Correcto. A la presunción de cómo crear espacios, ecosistemas favorables para creación de cultura de alta impecabilidad y los equipos son un recurso para ello. Y por el trabajo que venía haciendo por ahí y mis relaciones con IAC, he tenido pues el privilegio de ser invitado para compartir con un grupo de personas convocadas por la academia el tema de equipos, desempeño superior, desempeño colectivo. En Excelente. Ese plan andamos por acá.
Y por lo que veo, ¿te encanta Mérida?
Me encanta mucho. La verdad es que el calor se soporta porque lo que se obtiene a cambio de ese precio es espectacular.
Qué
sí,
bueno. Qué
me
bueno.
encanta el lugar, la verdad.
Bienvenido.
Es que sí. Nos
qué
genera, bueno. ando con mi esposa y con mi hija, Excelente. Y nos encanta porque nos cambia el modo, nos cambia la energía. La
qué,
es
bueno,
que es chévere,
qué bueno, qué
bueno.
Bienvenido. Sí. Y espero que no sea la última vez por acá. Claudia, platícanos qué tienen ustedes en la JAC. Sé que hay una conferencia y luego viene, platícanos.
Sí, bien. En mañana, mañana jueves 22, tendremos nuevamente la participación de Francisco, que estará impartiendo una conferencia en la Coparmex. Ojalá puedan asistir y escuchar mucho más de este tema.
¿A qué horas es?
Empezamos a las 6, es de 6 a 8.
¡Wow! Muy bueno.
Y bueno, como han escuchado, pues vamos a trabajar temas. Francisco nos seguirá nutriendo con toda esta experiencia, estos términos de cómo estar de lo normal y llevarnos a lo excepcional. Adicionalmente, bueno, la Academia Interamericana de Coaching este fin de semana impartirá un taller que es viernes, sábado y domingo, como comentó Francisco, del tema que es alto rendimiento colectivo.
Y como eso suena fuerte, ¿eh?
Sí, tenemos la participación, como algún momento nosotros estuvimos, de empresarios, alumnos, que también se involucran en el tema de cómo ser un líder.
Líder
cómo ser
coach.
Un líder coach. Uh-huh. Y gente que también ya empieza a tener interés en cómo convertirse en un coach. Impartiremos este módulo como parte del programa de Líder Coach Certificado que imparte la Academia Interamericana.
Bueno, pues la Academia aquí en Yucatán ya tiene 7 años, del 2009. Bueno, ustedes, tú y Laura, se incorporaron en el 2010.
Sí, 2010.
Tú en el 2010, ¿no?
Sí, imagínate, si tuviéramos que partir de algo, la coincidencia entre nosotros o qué nos unió, pues la Academia Interamericana de Coaching. El gusto de compartir con Laura, contigo, en mi caso, parte claro, de ese claro. proceso y tener el gusto de poder hoy seguir nutriéndonos, compartiendo temas, experiencias y saber que cada uno continúa siempre experimentando y aprendiendo, ¿no?
Oye, ¿y dónde se pueden poner en contacto para los que quieran ir a Coparmex mañana o a inscribirse al módulo que van a dar el fin de semana?
Sí, mira, pueden hablar al 99-92-68-39-35, registramos y reservamos, o pueden ya por la premura del tiempo presentarse y ahí mismo estaremos en recepción.
¿La conferencia tiene un costo?
Sí, para socios de la Coparmex, el costo para público en general es de $450 y para los socios de la Coparmex, $350 por persona.
Pues ahí está. Si lo quiere ver en vivo y escuchar a Francisco Villalta mañana, mañana jueves en la Coparmex a las 6 de la tarde.
A partir de las 6 de la tarde.
Oye, Francisco, y te hago una última pregunta por hoy. El mundo ejecutivo ¿sí has percibido esa necesidad de coaching?
Sí he percibido que los ejecutivos valoran mucho los espacios en los cuales pueden mostrarse seguros al tiempo de vulnerables y en los que pueden encontrar socios de aprendizaje que les respetan, que les cuidan,
correcto,
que les acompañan y que desde el no saber y desde un compromiso y un profundo respeto con el mundo y la agenda de ese ejecutivo, se colocan como un recurso de apoyo para el logro de las metas de este ejecutivo. Entonces, conforme los mundos se van haciendo más complejos, más interconectados, más rápidos, con los desafíos propios de un mundo interconectado, de lo que pasa en el Amazonas, tiene es un correcto. Impacto terrible en Indonesia.
Y con el gran
con los
desafío.
Mercados mundiales, el tema de lo intergeneracional.
Absolutamente.
Uno de los grandes regalos que probablemente le damos personas en una disciplina como el coaching y otras también a los ejecutivos, es el de ponerse al lado para darse, para crear espacio para que el otro se dé el permiso de ver otros mundos
y lo pueda encontrar
y verse de otra manera.
Porque definitivamente esa deriva cultural que llevamos en el mundo materialista empresarial pues no ha dado muy buenos resultados. Tenemos que mirar, enfocarnos hacia otras cosas, ¿no?
Yo diría que sí los ha dado. A ver, yo creo
bueno,
que
correcto.
Yo soy de los que ven el vaso medio lleno.
Correcto.
Y lo
correcto.
Que yo diría es que se han logrado un montón de cosas chéveres y que frente al momento presente yo puedo elegir, o sea, ser miserable es una elección.
Es correcto.
Y yo puedo elegir pararme en este momento a llover sobre mojado o a elegir de qué me quiero ocupar.
Es correcto.
Y frente a eso, yo creo que desde ahí es que podemos acompañar a otros.
A partir.
Habitando el espacio del presente y no preocupándonos ni angustiándonos por el terrible miedo de estar presentes en el presente.
Correcto.
Solo estando presentes.
Porque ese miedo nos está avasallando, nos está arrastrando.
Exactamente.
Así es. Pues Francisco Villalta, muchas gracias. La verdad que un
mucho
honor
gusto.
Que hayas aceptado estar
a
por acá.
A sus órdenes y cada vez que se pueda, con muchísimo gusto, de verdad.
Y seguro que lo haremos, lo podemos hacer por internet. Ya ves que ahora la tecnología nos permite esos espacios de manera muy grata. Y te agradezco mucho. Verdaderamente
perfecto.
Un honor que estuvieras con nosotros. No, gracias.
Muchas gracias, hombre. Gracias a ustedes, gracias a
no,
vosotros.
Gracias.
Clau, gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, encantado.
Ahí está. Gracias, Laura.
Pues Francisco, Robert, Clau, René, gracias, gracias amigos por escucharnos.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.